Luis Juez ha denunciado que hay una red de encubrimiento alrededor del caso, caso que viene siguiendo Cacho Minoldo, que lo sumamos porque recién llegás de tribunales. Cacho, te escuchamos con suma atención, tenemos todas las declaraciones, todas.
Buenas tardes para vos, Eric, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, un gusto estar de vuelta en este horario. Ahora que vengo más tempranito, al mediodía suelo no estar.
No nos cruzamos, pero no ahora lo interrumpimos. Iba hacia salir de tribunal y digo, venga, Cacho, por acá.
Sí.
¿Qué tema?
La verdad, ¿no? Que, digamos, a mí me parece que hay que poner en su justa dimensión la aparición de Luis Juez dentro de la causa. Es la primera vez en que alguien que está patrocinando a una de las partes interesadas en dilucidar el homicidio, en este caso la querella, iniciada por el viudo de María Eugenia Cadamuro, Pedro García, es la primera vez que con todas las letras habla de que sí, que Jeremías Sanz puede haber cometido la autoría material del hecho, pero que no cree que con 21 años haya tenido la capacidad para pergeñar semejante homicidio y semejante cantidad de hechos que terminaron ocultándolo durante 90 días. Lo que viene a decirle el juez es, ojo, hubo partícipes necesarios, cómplices y también probablemente autores intelectuales de la muerte de la mujer que este año cumpliría 49 años.
Y se dio la particularidad que además de los amigos de Maru Cadamuro que acompañaron al juez, estuvo el hermano. Y es una de las preguntas que le hacías en el comienzo de esta ronda con los periodistas, Cacho.
Así es, porque a la salida del encuentro que mantuvo el doctor Luis Juez con la prosecretaria, la doctora Analia Cepede, que es la quien está llevando adelante la parte de la instrucción que corresponde al caso, le preguntábamos, bueno, qué significaba para él precisamente la presencia de un familiar directo, el hermano mayor de María Eugenia Cadamuro. Esto decía el doctor Juez.
No, es un gesto maravilloso, un gesto que no he hablado mucho con Víctor, así que cuando me junté con los amigos de María Eugenia, yo me estoy adentrando en la causa, no conozco el intríngulo familiar, sé quién es Mabel, sé quién es Guadalupe, me habían hablado de Víctor, pero bueno, verlo acá también es un espaldarazo también y una cuota de energía para también involucrarse uno con más ganas y con más decisión. Por supuesto que sí, claro, también está preocupado, como están preocupados todos ustedes, para que la verdad llegue. Hay algunos que están más preocupados y otros menos preocupados, y algunos que no están para nada preocupados. La presencia del hermano mayor de María Eugenia es un dato claro de la preocupación y la angustia que él también lo tiene embargado, así que hay algunos que no están preocupados, pero se van a tener que empezar a preocupar a partir de hoy, ¿eh? Yo les digo con toda claridad que se empiecen a preocupar a algunos que han logrado un año de inmunidad, de impunidad, que la justicia mirara por otro costado. Me voy a encargar ahora, más adelante, más temprano, más tarde, pero sé algo que me caracteriza a mí, la perseverancia. Así que el otro día se cumplieron, estaba justo en Villa María, y se cumplían 10 años de la tentativa de homicidio de Roganti. Logramos que los autores materiales los condenaran a 18 años de prisión, pero nunca pudimos lograr, a pesar de que la prueba la teníamos, de que los autores intelectuales tuvieran que pagar con su responsabilidad. Y yo le dije en aquel momento, los periodistas me preguntaron, dicen, mañana se cumplen 10 años la tentativa de homicidio de Roganti. Bueno, que se preocupen los autores intelectuales, porque mientras Dios me dé vida, le vamos a meter para adelante. Así que en algún momento van a tener, digo, estoy mezclando dos causas que no tienen nada que ver, pero tiene que ver con autorías intelectuales donde algunos creen que se pueden sustraer de la justicia. La verdad que nos va a interesar que en esta causa todos los que tuvieron algo que ver y con esta atrocidad de haberse llevado puesto la vida de una mujer que lo único que quería defender lo propio, tengan que dar explicaciones.
¿A quién se refiere, doctora? Perdón. ¿A quién se refiere? Porque digo, ha mencionado a los cómplices, los autores intelectuales.
No, yo digo sospecho. Hay algunas conductas ahí que no han quedado debidamente acreditadas, ¿no? Ustedes conocen el expediente más que yo. Hace un año lo vienen siguiendo. Ustedes cumplieron la marcha. Sí, acabo de presentar el escrito como creyente particular. Pero ustedes conocen, no quiero. Pero saben por dónde va el lado de la sospecha, ¿no? No soy yo quien está inventando, ¿no? No es que yo un día vengo acá a Jesús María y digo, che, hay un tal Nicolás que tiene algo que ver. ¿Cómo es el tema de la causa? ¿Que su relación de amistad con Jeremías puede eximirlo si ha tenido algún otro nivel de participación en la causa de alguna cuota de responsabilidad? Pero, veremos qué cuota. Vamos a esperar, hay pericias que están dando vueltas.
Ahí está. parte de lo que empezaba a decir Luis Juez, es la primera vez que alguien lo dice con tanta claridad. Vamos por esta red de encubrimiento.
Señaló que hubo
un año de
intelectuales. Y lo relaciona con el otro caso que él también lo tuvo como
protagonista. Claro,
10
claro.
años después.
10 años después, todavía están esperando la autoría intelectual de ese. Fíjate que al final, sobre el final, digamos, después de una serie de consideraciones que ha hecho sobre muchísimas cosas, Juez se refiere, ante la pregunta y la requisitoria de Radio Jesús María, hacia quien él señala como partícipe necesario, cómplice, actor intelectual, podría ser algunos de los que, en la noche de consumado el crimen de María Eugenia Cadamuro, estamos hablando del 15 de marzo del año pasado, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, está comprobado por el entrecruzamiento de llamadas telefónicas, que del teléfono de Jeremías Sanz hubo multiplicidad de llamadas. Ya en la madrugada del día jueves 16 de marzo, madrugada, llamadas al teléfono de su tía Mabel, llamadas al teléfono de la pareja de su tía Mabel, Facundo González, llamadas al teléfono de su amigo Nicolás Risi. Se repite, corta, habla un minuto, habla dos, habla tres, habla cinco, con estas tres personas. La pregunta es, si a estas tres personas Juez los tiene apuntados como probables partícipes, encubridores y hasta autores intelectuales del hecho.
Ahí hubo una innumerable cantidad de llamadas en un cuadro, en un cuadrángulo de relaciones entre Mabel, Jeremías, Nicolás y algún otro más, comentando que no sé qué podía hablar a la una de la mañana, entre la una de la mañana, entre las once y media y las cuatro de la mañana. Pero bueno, tampoco les voy a mentir a usted, ni los voy a engañar, ni voy a generar una expectativa falsa. Ahí no había escuchas telefónicas, lo que tenemos es el entrecruzamiento de llamadas, donde determinan que en determinado marco de celulares, en determinadas células de determinados celulares, hubo llamadas que entraron y llamadas que salieron. ¿Qué se dijeron? Eso no lo vamos a poder saber, porque en definitiva esos teléfonos no estaban intervenidos. Pero está claro que hay una conducta, hay una serie de conductas sospechosas. Yo entiendo que el fiscal Almeida intentó garantizarse la autoría material y trabajó mucho y bien en ese tema, y que muchas veces cuando uno se concentra en esa cuestión, por ahí lo otro puede parecer secundario. Bueno, también vamos a tratar de que... Está en marcha una pericia. Ustedes saben que el CEPROCOR está con algunas cuestiones. Saben que el CEPROCOR ha encontrado muestras, por eso se han extraído muestras de ADN a Nicolás y a Jeremías, porque entre las pruebas que se secuestraron hay dos pares de guantes, y pareciera que en aquel momento era imposible que hubiera algún rastro genético. Bueno, el CEPROCOR ya dijo que sí hay rastro genético, que sí ya se podría identificar. Bueno, por eso se han extraído algunas muestras de ADN que esperemos. Debo decir que el CEPROCOR tiene un nivel de reconocimiento nacional e internacional increíble, así que esperemos que esa información nos llegue cuanto antes para poder ver si de ahí podemos desprender alguna otra cuestión.
Ahí está, entonces, la palabra del doctor Luis Juez, esta mañana en los tribunales, donde hemos estado ahí transmitiendo en vivo y en directo todo lo que ocurría después de la reunión que mantenía con la prosecretaria de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, la doctora Analía Cepede. Decíamos que era notorio, digamos, que el hermano de María Eugenia, Víctor Hugo Cadamuro, se haga presente en tribunales. Nosotros suponíamos que estaba por alguna cuestión particular, digamos. No, en realidad fue a presentarse escuetamente con el doctor Juez. Sorprendió, por supuesto, gratamente a los amigos de María Eugenia, que le agradecieron el gesto de acercarse hasta los tribunales. Le dijeron que era sumamente importante su presencia. Y no es la primera vez que Víctor Hugo Cadamuro intercede en la causa en favor de su hermana María Eugenia. Recordemos que uno de los tantos testimonios que tomó en su momento el fiscal José Raúl Almeida es precisamente el testimonio de Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque Víctor Hugo le contó al fiscal Almeida el contenido completo de una charla que había mantenido con su hermana menor, con María Eugenia, en la que María Eugenia le trasladó los temores que tenía por las constantes amenazas y amenazas de muerte que le había formulado su propio hijo. Esto está en el expediente de la causa. O sea que no es la primera vez que Víctor Hugo se juega por una parte de la familia. Y en este caso se juega por María Eugenia y por los amigos de María Eugenia, que son quienes vienen empujando la causa. A la salida de tribunales, breve, 3 minutos habló. Hemos alcanzado a tener un mínimo testimonio de Víctor Hugo, refiriéndose, digamos, a por qué estaba ahí y también refiriéndose, digamos, a qué opina sobre lo que ha sido la investigación de la justicia en este año que ya pasó desde que murió María Eugenia.
Estuve a disposición, aparte por mi hermana, que siempre dije y lo vuelvo a reiterar. Así que ese cariño, ese amor que yo he sentido por ella, eso es sagrado, no me lo va a quitar ni Jesucristo de arriba.
Tenés, me imagino también el dolor de que el imputado y el acusado sea tu sobrino, digamos.
Por supuesto, porque es parte de la sangre, es de la familia. Pero bueno, en eso hay que ser duro, y si realmente lo hizo y es así, tendrá que pagar las consecuencias.
¿Te costó estar acá? Porque digo, también te ponen en un compromiso con tu familia.
No. Vine porque ya me habían anoticiado de que hoy venía el juez para acá, así que bueno, estoy, hice acto de presencia en lo que se necesita.
Víctor, hace un año, digamos, que falleció María Eugenia, digamos, ¿cómo has evaluado el proceso que ha llevado adelante la justicia sobre la causa?
Todas estas cosas son, como dijo el doctor juez, lleva tiempo. No es fácil encontrar cuál es la verdad, pero en algún momento salta.
¿Estás satisfecho con lo que ha hecho la justicia hasta ahora?
Por supuesto.
¿Y su relación con el resto de la familia cómo es?
No, a ver, yo con mi otra hermana, la verdad que siempre nos hemos congeniado, somos totalmente caracteres diferentes, yo soy el día, ella la noche, o viceversa. No, bajo ningún aspecto no lo llevo.
Listo. Ahí está la palabra de Víctor Hugo Cadamuro, ¿no? Fíjate vos, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de la familia? Porque ahí está su otra hermana, está la sobrina, está... Es claro lo que dice respecto a su relación con Mabel Cadamuro. No hay relación. El día y la noche, o el noche y el día, como ustedes prefieran decirle. Es una de las razones también por las cuales, digamos, el testimonio de Víctor Cadamuro en el expediente de la causa es importante. Y es también uno de los testimonios que en su momento la Fiscalía de Instrucción evaluó para imputar la figura del femicidio en esta causa, Eric. Imputan la figura del femicidio porque hay un montón de testimonios coincidentes en este permanente acoso que había y en la cantidad de hechos de violencia física, psicológica y económica que hubo en contra de María Eugenia Cadamuro por parte de su hijo Jeremías Sanz, que purga prisión en Bower desde hace más de un año.
El resumen, la síntesis de lo que ha sido la cobertura esta mañana del hecho periodístico más importante, la presencia de Luis Juez, es el nuevo abogado querellante, y ustedes han escuchado allí parte de un extenso material que está allí en el portal, está en redes, los comentarios, los análisis, las repercusiones, bueno, correrán por cuenta de lo que de ahora en más, como reiteramos, he planteado, es un antes y un después en la causa, y me quedo con el título de lo que el propio Luis Juez decía, porque con esa rapidez mental que lo caracteriza, dijo: más allá que mi apellido es juez, no soy juez, soy abogado. La justicia es la que de ahora en más deberá ajustarse un poquito más, y se esperan novedades muy importantes en el plazo mediano.
Y sin querer queriendo, fíjate vos que esta causa va a terminar con 3 instructores distintos. Porque como viene la mano, Eric, aquellos que estén pensando que en el corto plazo la causa se va a elevar a juicio se están equivocando. La Fiscalía todavía tiene por delante un año más con Jeremías Sanz preso con prisión preventiva en Bower, y con la posibilidad de seguir investigando durante todo el año que sigue, para ver si algunos de los que hoy figuran en condición de sospechosos terminan transformándose en imputados de la causa.
Cacho Minoldo también a esta hora... En la...